El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Este lunes conocíamos la decisión de don Juan Carlos de abdicar la corona de España. Nuestro rey ha manifestado siempre su afición por la fiesta de los toros y ha sido su mejor embajador. A nivel institucional, don Juan Carlos ha presidido durante su reinado la tradicional corrida de beneficencia que todos los años se celebra en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. También en esta plaza, pero desde una barrera, ha presenciado en numerosas ocasiones la corrida de la Asociación de la Prensa de Madrid. Pero no solo eso, también ha asistido a los palcos reales de las plazas de Sevilla, de Ronda, del Puerto de Santa María en ocasiones especiales, ha acudido a actos relacionados con la fiesta, como la entrega en el año 2010 de los premios taurinos que concede la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, entidad de la cual ostenta el título de hermano mayor, y la audiencia que concedió a la Junta Directiva de la Unión de Criadores de Toros de Lidia con motivo de su centenario en el año 2006. Un torero, Enrique Ponce, resumía aquí en la tarde de COPE el sentir del mundo del toro con el rey.
Como rey, yo creo que sentía también esa responsabilidad, ¿no?, de pues de lo que significa la fiesta, ¿no?, en España, que forma parte de nuestra tradición y de nuestra cultura.
Pero su vinculación y apoyo a la fiesta no solo se ha quedado en el plano institucional. Don Juan Carlos ha asistido a los toros como un aficionado más a las plazas de España, acompañado en muchas ocasiones de su hija, la infanta Elena, quien ha heredado la afición de su padre, y en otras también acompañado de políticos como el recordado, el fallecido Adolfo Suárez, de toreros como el Viti, de Ángel Luis Bienvenida, de Curro Vázquez, de ganaderos como Samuel Flores o de Álvaro Domecq, o de escritores como Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, con quien asistió a un festejo en el año 2001 en la Plaza de Toros de Acho, en Lima. Don Juan Carlos, que a su vez heredó la afición de su madre, doña María de las Mercedes, no dudó en defender y apoyar la fiesta con su presencia en las plazas de toros, y seguro que lo seguirá haciendo durante muchos años más. Don Juan Carlos, el aficionado número uno a la fiesta de los toros. Gracias, majestad. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas hay que saludar a una monárquica convencida como es Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Oh, Sixto, así es.
Pena, ¿no? Con bueno, pena, un poquito de pena.
Sí, venga, sí, pero bueno, seguiremos, vale, ¿no? Con el rey Juan Carlos, seguiremos ahora también con el rey Felipe VI cuando lo proclamen, y bueno, pues y ahí
que,
seguiremos.
Y que
¿no?
esperamos que esté muchos días en las plazas de toros
y
también.
Y que siga ese apoyo, evidentemente, a tauromaquia por parte de la familia real.
Pues eso esperamos. Bueno, Pilar, vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana en el mundo de los toros.
La Feria de San Isidro deja en esta última semana una nueva puerta grande de Miguel Ángel Pereraga, quinta obtenida por el rejoneador Sergio Balán, y las orejas de peso cortadas por Miguel Avellán y Alberto Aguilar. La nota negativa, la acogida sufrida por Paco Ureña.
En tarde histórica, en Sevilla, la maestranza, y es que los novilleros Borja Jiménez y José Garrido abrían la puerta del príncipe este domingo ante una gran novillada de Fuente Imbro.
Cáceres celebró su feria con una notable asistencia de público y con Alejandro Tagavante como gran triunfador.
Y semana de presentación de carteles, Toledo, Teruel, Soria y Roquetas del Mar han presentado sus ferias.
Y en Gijón no hay carteles, pero sí ganaderías para su feria de Begoña.
Y como todas las semanas, ya sabéis que tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros, los oyentes, y esta redacción, la del Albero. Pilar, recuérdanos.
A través de email lo pueden hacer en albero@cope.es o toros@cope.es. Ya saben que estamos en Facebook, nos buscan como Albero Cope, y también en Twitter, @alberocope.
Semana muy intensa la que hemos vivido en la Plaza de Toros de las Ventas estos últimos 7 días. Ha habido triunfos, ha habido orejas, Ha habido también su parte, su cuota de sangre con ese festejo tan accidentado del pasado viernes con Miguel Avellán y esa cornada a Paco Ureña que le impidió torear el domingo. Pero el acontecimiento de esta feria ocurría días después. Corrida de Adolfo Martín, volvía Miguel Ángel Pereira a la Plaza de Toros de Las Ventas después de su primera puerta grande y lo hizo, bueno, pues demostrando que quien es figura no solamente es con las ganaderías de las que muchas veces se habla, sino con todo tipo de ganaderías, y en este caso fue con la de Adolfo Martín, una apuesta de la que salió triunfador el diestro extremeño. Y Miguel Ángel Pereira nos ha visitado hoy aquí en el Albero, en la cadena COPE. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido.
Buenas, Víctor, muchas gracias.
Bueno, cuando termina uno el festejo, no sé si o camino del hotel o cuando uno llega al hotel y se quita ya ese traje y piensa lo que ha hecho, dos puertas grandes consecutivas en las ventas, 5 orejas y aparte de las estadísticas, la imagen, ¿no?, y la impresión que has dado, ¿cómo se le queda a uno el cuerpo? ¿Qué es lo que primero que piensa?
Bueno, todavía, ¿no?, porque está todo muy reciente y piensa, ¿no?, que es, como digo, he dicho antes, pues más que un sueño hecho realidad. Yo creo que ni en el mejor de los sueños te atreves a pedir tanto, ¿no? Y bueno, la verdad que haber tenido la suerte, la oportunidad, el privilegio de haber vivido las dos tardes que he vivido de la forma que han sido, ¿no?, tanto con una ganadería como con otra, la apuesta que se hizo, que al final, bueno, pues el resultado el que uno sueña, bueno, pues muy feliz. La verdad que no te cuesta hasta articular palabra, ¿no?
La apuesta era fuerte, porque eran en dos festejos, incluso por tu parte era más fuerte todavía, ya que tú también habías pedido la corrida de Victorino Martín. Pero cuando uno tiene confianza en sí mismo, es más fácil quizá a lo mejor afrontar un tipo de apuesta como esta de San Isidro y con una ganadería, con una corrida como la de Adolfo Martín.
Sin duda, la verdad que sin duda cuando tú le tienes, tienes ante todo fe en ti, confianza en ti, pero cuando también algo te motiva de manera especial, pues está claro que tú afrontas los compromisos con ese optimismo, ¿no? Pasa en el día a día, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que rara vez me he anunciado con una ganadería que yo no considere que me puede valer para triunfar, ¿no? Y esto no quiere decir, como algunos puedan pensar por ahí, que si elige los toros, no. O sea, hay ganaderías con las que tú tienes más afinidad porque has tenido más triunfo. El caso, por ejemplo, mío con Fuente Imbro, que es una ganadería que a otros toreros a lo mejor no les gusta, pero que yo tengo una afinidad especial, he tenido una suerte, he tenido triunfos muy importantes y hay ganaderías con las que me he anunciado en reiteradas ocasiones y nunca, digamos, se ha dado las circunstancias para cuajar un toro o para que se me den las cosas bien, ¿no? Te digo que eso pasa en el día a día. Cuando hice la apuesta, la hice convencidísimo, ¿no? Como bien has dicho, había una tercera que luego por circunstancias de la negociación no salieron, que era también la de Vitorino, pero estaba convencidísimo. Vitorino la conozco y Adolfo, que era la ganadería que no conocía, pero le tenía mucha fe, ¿no? Y creía que para hacer la apuesta que quería hacer, pues era la ganadería, una de las ganaderías que debía de ser. Y al final yo creo que también un poquito el premio justo a todos esos meses soñando en positivo de lo bueno que podía pasar, pues fue el sexto toro, ¿no?
Ahora ya, hombre, es hablar en futuro y también en pasado, pero ¿te quedas con la espinita de no haber toreado la corrida de Victorino Martín, visto el resultado que has tenido con la de Adolfo?
Pues hombre, ahora me quedo bien. A lo mejor mañana cuando salga la corrida y vea que rompen 3 o 4 toros como yo soñaba que podían salir en Adolfo, pues a lo mejor digo, oye, pues no hubiera estado de más, ¿no? Pero lo que yo creo que, hombre, me alegro porque también el planteamiento de este año, aún no queriendo, como hemos comentado, que era nuestra intención era una tercera corrida, por circunstancias, fueron dos, que yo creo que también Dios está arriba, ¿no?, y para muchas cosas, ¿no? Y ese ha sido también el planteamiento mío del 2013 y del 2012, diferente a lo que habían sido los años anteriores en Madrid, que había venido incluso a 3 tardes en San Isidro y una 4ª en otoño, ¿no? Y he notado en estos años que me he ido mejor viniendo a 2 tardes. La responsabilidad está mucho más concentrada, las oportunidades son menos, tienes 2 toros menos, ¿no? Pero yo he afrontado estos 3 últimos San Isidro también con un plus más de todo, de responsabilidad, de ilusión, de miedo, de todo, porque se concentra todo mucho más, tanto para bien como para mal, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que yo haya salido estos 3 años a San Isidro pues de una forma diferente a la que había venido en años anteriores, ¿no? Ni mejor ni peor, sino yo lo he notado diferente.
Dos puertas grandes, 5 orejas en total, recordábamos, ¿no?, desde el año 2008 con José Tomás no se repetían estas estadísticas, aunque tú lo has hecho dentro de San Isidro, él no fue dentro de San Isidro. De esas 5 orejas fueron 2 y 1 en la primera tarde, 2 en la segunda, la de Adolfo. ¿Con cuál de esas faenas, de esas 3 faenas premiadas, con cuál te quedas tú? Porque yo te voy a decir, dentro de la capacidad artística yo casi que me quedo con la de la oreja solitaria de ya cuando tenías la puerta grande asegurada, por esa apuesta que hiciste ya teniendo el triunfo amarrado? No sé cómo tú lo viste, o si tú te quedas con alguna de las otras.
Yo creo que siempre nos pasa igual, ahora te cuesta, digamos, deshacerte de las otras, ¿no? Porque unas han llevado a la otra. La de las dos orejas, la primera fue un impacto, la del toro de Vitoriano, la forma de torearlo y la conjunción que hubo, y sin embargo, pues a lo mejor cuando todo el mundo esperaba que con la puerta grande asegurada y un toro que parecía a lo mejor que no iba a dar opciones, pues encarar la faena como la encaré, ¿no? Fruto también de que sabía, ¿no? Y era consciente de que la tarde se me había puesto de cara y podía todavía redondear mucho mejor. La del otro día, pues me pasó una cosa similar, ¿no? Ha habido una faena que a lo mejor ha pasado un poquito más desapercibido, que fue la faena del primer toro de Adolfo, ¿no? Creo que un toro que tuvo muchísimas complicaciones. Me costó mucho estar delante de él, y que si no me pilla a lo mejor en el momento en el que me encuentro, pues posiblemente se hubiera visto otro tipo de toro, se me hubiera visto de otra forma, ¿no? Le tragué mucho al toro, le expuse al toro, y ese a lo mejor fue también el que me dio ese punto de confianza, digo, para saber y liberar esa tensión y esos miedos y esas preocupaciones, y de confiar en que si el otro toro me regalaba 15 o 20 embestidas, que las iba a poder cuajar como yo soñaba que podía cuajarlas, ¿no?
Madrid, dentro de su dureza, pero también, ¿no?, lo has notado, que cuando se hacen las cosas abajo con esa pureza, con esa entrega, también se rompe.
Sin duda, y yo, bueno, yo creo que el 2014 ha sido un poquito poner o redondear lo que, como te he dicho antes, apunté en Madrid desde el 2012, que fue un año muy duro para mí, con todo el tema del G10 y todos los líos, fuera de Valencia, fuera de Sevilla, de muchas ferias, y llegué a Madrid muy presionado, y fue el Madrid que afronté ya de forma diferente a los años anteriores, ¿no? El 13 acaricié el triunfo, porque la corrida de Currucén, si no es por la espada, pues hubiera salido a hombro y también hubiera cortado una oreja con mucha fuerza en la corrida de Jandilla. Y las sensaciones, digamos, que habían venido igual que la del 12, ¿no? Y esta, pues ya ha sido lo más, ¿no? Y he notado la receptividad, como digo, en estos años anteriores, también en mi forma de estar. Como te digo, no es ni mejor ni peor, diferente. Posiblemente a lo mejor también sea fruto de la madurez, ¿no? A la hora de encarar San Isidro, de no atenazarme tanto como en años anteriores que nos atenazamos y no sacamos en el ruedo lo que realmente queremos expresar o somos. Y está claro que ante todo la disposición, la predisposición y la entrega abajo, lo agradece, lo reconoce, y además incluso se vuelve al revés, o se vuelve hasta predispuesto a empujarte a hacer ese esfuerzo, ¿no?
Después de ese triunfo con la ganadería Adolfo Martín, ¿puede haber más corridas de Adolfo, de Victorino en tu temporada o en futuras temporadas?
Pues la verdad que no lo sé, porque no lo hemos planteado, ¿no? Se planteó al principio lo que era el paso por Madrid, que además coincidía con los 10 años de mi alternativa, y queríamos que fuera algo especial, algo excepcional, algo que nunca había hecho. 6 toros ya los he matado, tanto en Madrid como en otro sitio, pero matar una ganadería que no estoy habituado, que era la primera, aunque luego por circunstancias le quito, digamos, la primicia a Cáceres, no con un toro, pero oye, hacerlo en Madrid, pues era una apuesta importante. Ahora, bueno, pues en la temporada ya hay muchas cosas ya muy cerradas, ¿no? Y hay cosas hechas, ¿no? No sé si a lo mejor habrá ocasión de que se den las circunstancias para hacer también otra cosa excepcional, ¿no? Pero si no será este año, pues no quiero descartar que a lo mejor sean en temporadas próximas, ¿no?
Por todas las connotaciones que ha tenido este inicio de temporada, ¿era la vez que llegaba más presionado a San Isidro después de esa ausencia en Sevilla, de toda esa polémica con la Feria de Abril?
No, pero no era, no, ni mucho menos por Sevilla, ¿no? Además, es que para mí quedarme fuera de Sevilla no ha sido nada nuevo. Yo he vivido la injusticia de Sevilla en mis propias carnes, siendo el triunfador de Sevilla el año anterior, teniendo compromiso con la empresa del año anterior, haciéndole favores a la empresa que después me le iban a compensar de años anteriores, y yo lo he sufrido, y me he mantenido igual que me he mantenido este año, con silencio, con mi opinión personal, y sin salirme, digamos, sin comunicados, y bueno, tuve que hacer un comunicado debido precisamente a lo mucho que se nos estaba presionando para dar explicaciones, pero nunca he hecho un comunicado para quejarme ni expresar mi queja, nada. Yo siempre he asumido las circunstancias y ante todo he seguido mi camino, ¿no? El San Isidro de este año era especial, pues, porque había apuntado en los San Isidros, como te digo, anteriores. Está el mundo ahora un poquito, el mundo del toro, lo noto yo un poquito como revolucionado, un poquito más raro de lo que yo lo conocía, no me digas por qué, no lo noto un poquito, Y quieras que no, también, pues en el momento en el que me encuentro, pues era algo que necesitaba, ¿no? A nivel interno y a nivel de satisfacción, de tranquilidad, de hablar, sobre todo de hablar, ¿no? Porque también las tardes anteriores, en ferias anteriores, pues por una cosa o por otras, pues no había tenido ese triunfo redondo, ese triunfo rotundo, ¿no? Y oye, la afrontaba, como te digo, con esa ilusión y con de esa forma especial, y afortunadamente pues han salido las cosas mejor de lo que uno puede soñar estando en Madrid, ¿no?
En cuanto a Sevilla, ¿hay marcha atrás? ¿Vuestra postura sigue siendo igual de firme que cuando sacasteis el comunicado?
Nuestra postura, no sé, la mía sé
la tuya,
cuál
en
es,
ese caso.
Y ahora mismo solo pienso en el presente. De aquí a Sevilla queda justamente casi 365 días y es que ni me lo planteo, sinceramente. Ahora mismo el momento que estoy viviendo y la felicidad que tengo, pues no, digamos, me la va a amargar ni pues el pensar en el futuro, ni qué pasará, ni qué no pasará. Tendré la satisfacción de volver, o el privilegio de volver a torear en Sevilla, ni me lo planteo, ¿no? Ahora mismo, con todo lo que estoy viviendo y los acontecimientos, pues queda muchísimo tiempo, ¿no?
Se presentó una temporada interesante y más si cabe, ¿no? Después de este triunfo en Madrid. ¿Crees que te van a medir de otra manera a partir de ahora, de esta doble puerta grande, otras plazas, otro tipo de aficiones?
Siempre pasa, ¿no? La verdad que siempre pasa. Pues por eso Madrid es lo que es, ¿no? Es la mayor y mejor feria del mundo a todos los niveles, en cuanto a repercusión, en cuanto a difusión, en cuanto a imagen, escaparate, y tú lo notas, ¿no? Vas a otras ciudades o a otros pueblos, como me pasó otro día, sin ir más lejos, en Cáceres, algo, digo, como anécdota, y ya, pues, mis paisanos, ¿no? Como en Madrid, te gritaban, ¿no? O sea, te quiero decir que es un referente, ¿no? Y está claro que es uno mismo el que se pone el listón, el que se pone el nivel, el que marca ese nivel y ese ritmo, y por encima de todo el que más y el que mejor quiere mantener eso soy yo mismo, ¿no? Por mi forma de ser y por mi forma de entender mi profesión, ¿no? Pero está claro que hay un antes y un después, y que ahora mismo pues soy consciente, como me ha pasado en años anteriores, que te miren de forma diferente.
Miguel Ángel Pereira, triunfador de esta feria de San Isidro, reiterarte la enhorabuena por esas dos puertas grandes y agradecerte también esta visita hoy al albero de la cadena COPE.
Nada, Sisto, muchísimas gracias, encantado.
El albero, el programa de toros de COPE.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos en ningún día de la semana y que tenemos actualizada nuestra web. Os recordamos la dirección www.cope.es/toros, y lo vamos a conocer los carteles de las distintas ferias que se han presentado durante estos últimos días, y lo vamos a hacer pilar en Toledo, donde ya hay carteles para esa festividad del Corpus.
Donde será el estreno de la empresa Taurino Manchega, y lo hará con una corrida de toros de Garci Grande y Domingo Hernández para Enrique Ponce, el Juli y Sebastián Castella.
Y de Toledo a Soria, allí hay ya carteles para su Feria de San Juan.
Habrá un total de 5 festejos y las 3 corridas de toros tendrán estos carteles. Empieza esta feria el miércoles 25 de junio con una corrida de Pedrés para David Mora, José Vito Adame y Rubén Sanz.
El sábado 28 de junio, sábado a Gés, los toros serán de Adolfo Martín para Javier Castaño, Manuel Escribano y Morenito de Aranda.
El domingo 29 de junio, último día, se seguirá una corrida de Torreón para Sebastián Castella, Iván Fandiño y Alejandro Talaván.
Y en Teruel también tiene cerrada ya su Feria del Ángel.
La Casa Gozano y la empresa Taurovisión han presentado unas combinaciones que constan de 2 corridas de toros y un festejo de rejones. Las 2 corridas tienen estos carteles. El viernes 11 de julio, toros de Alcurucén para Juan José Padilla, Daniel Luque y Román.
Y el día siguiente, el sábado 12 de julio, los toros serán de Juan Manuel Criado para Finito de Córdoba, Sebastián Castella y Miguel Ángel Pereira. Y una de las ferias más importantes del mes de julio, la de Roquetas de Mar en Almería, presentaba esta semana pasada su Feria de Santa Ana.
Con 2 interesantes carteles que empiezan el sábado 19 de julio con toros de Jandilla para Enrique Ponce, el Fandi e Iván Fandiño.
Y el domingo 20 de julio finaliza la feria con los toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante. Y donde no hay carteles, pero sí ya hay avance de ganaderías, Pilar, es en Gijón.
Las ganaderías elegidas por el empresario Carlos Zúñiga son La Quinta, Conde de Mayalde, Graci Grande, Puerto de San Lorenzo, Montalvo, Las Ramblas, dos toros para Rejones de Capea y una novillada de Jardilla.
De buen vino y de mejor compañía, anduvimos por la calle hasta aplastarnos el día, y nos bañamos vestidos como en un día de boda, en la villa de San Pedro vi el paraíso en su boca.
Pero si hay un protagonista que va a centrar la atención en este mes de junio que acabamos de comenzar, es José Tomás. Su vuelta está ya más cerca, va a ser el próximo 19 de junio en la Plaza de Toros de Granada, el día del Corpus, y tres días después lo va a hacer en la de León. Y para conocer la repercusión que está teniendo lugar en estas plazas, vamos a hablar con sus empresarios. Y en primer lugar, pues vamos a hablar con quien es uno de los empresarios de la Plaza de Toros de Granada, Santiago López. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy bien, muchas gracias.
Nada, a ti por estar en el albero esta semana. Bueno, lo primero, yo creo que el objetivo está cumplido y Granada va a centrar el interés, ¿no?, en este mes de junio con la presencia de José Tomás, y así se está demostrando.
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque la repercusión ha sido muy superior a lo que podíamos pensar cualquiera, ¿no?, En todos los aspectos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, como te decía, estamos muy contentos.
Habéis, bueno, estáis teniendo la renovación y venta de nuevos abonos para esta feria de Granada, lo hemos estado publicando en cope.es, en nuestra web, y el éxito, la última información era que se habían vendido ya más de 8.000 abonos.
Bueno, todavía terminamos el día, la renovación de nuevos abonos termina el día 6 de junio, uh-huh. ¿Eh? Y la verdad es que es un récord, yo diría que Guinness, ¿no?, del Guinness, porque Granada habitualmente tiene sobre 1.300 o 1.400 abonados, y superar la cifra de los 8.000, pues la verdad es que es una cosa impensable, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es real, eso es así.
Yo creo que es la fuerza, ¿no?, de José Tomás, y muchas veces lo que se dice, ¿no?, el tirón que tiene José Tomás en cuanto a las empresas, y que lo caro suele ser rentable a la larga.
Bueno, la verdad es que ahora mismo el interés que despierta José Tomás en todo el mundo, ¿no?, en todos los sitios, pues es incalculable, ¿no? O sea, esa es la auténtica verdad, ¿no? Y el que toda la gente quiera verlo en la reaparición que hace en Europa, pues la verdad es que eso es el resultado que está teniendo.
Oye, ¿cuántas plazas, Santiago, podéis llenar ese día en Granada?
Yo quería que podríamos llenar la Alhambra.
Oye, hablamos también hace poco con Nacho, el mes pasado, con Nacho Lloret, vuestro gerente también allí en Granada. Nos decía, ¿no?, bueno, pues José Tomás, todo lo que conlleva la contratación de José Tomás, cuando hablábamos con él todavía estaba a punto de salir la noticia, él, bueno, pues quería ser prudente. ¿Es complicado el contratar a un torero como José Tomás, todas las circunstancias que conlleva?
No, que va, es sencillísimo. Lo único es que él diga que sí quería esa plaza. O sea, que el problema no está en que tú quieras llevarlo a un sitio o a otro. El problema es que tú le ofreces las plazas que tú tienes y él escoge a los sitios donde quiere ir. Uh-huh. Y en el momento que él los escoge, pues lo demás ya es relativamente fácil.
Uh-huh. En cuanto a lo de Granada, bueno, pues ha sido fácil luego el juntar el cartel con toros, con compañeros. Él pone muchas trabas a la hora de eso, o no, igual, lo facilita mucho.
Yo creo que lo facilita muchísimo, y además la prueba está en que se hace rápido, no hay ningún problema.
Uh-huh. La verdad es que cuando uno tiene, ¿no?, un cartel como el de la vuelta de José Tomás, también, ¿no?, se ve con bastante optimismo el resto de la feria, ¿no?, y siendo una feria, bueno, pues muy rematada, como es esta del Corpus de Granada.
Hombre, la verdad es que yo personalmente pienso que el éxito de esta feria ha sido en no aumentar el número de festejos, y entonces el abono ha sido relativamente cómodo para el público en cuanto a precio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese ha sido uno de los secretos, indudablemente, el secreto es que está José Tomás, pero si la feria hubiera sido más larga, pues entonces no habría habido precios como ha habido de 50 euros el abono, o de 64 en sol, ¿no? O 97 o 100, ¿eh? O 120 en sombra, en sol y sombra, 130. Y eso a la gente es lo que más le... O sea, indudablemente porque está José Tomás. Pero luego no es lo mismo que la feria, pues que tuviera 7 o 8 corridas de toros, y entonces ya los bolsillos no lo pueden aguantar, ¿no?
¿Sois optimistas en cuanto a, bueno, pues la asistencia de público, visto, bueno, pues la evolución de carteles, de venta de abonos?
Bueno, terminamos el día, como te decía, terminamos el día 6 de junio. Todavía no sabemos cómo vamos a terminar en número total. Pero bueno, cuando la gente ya se calienta y se arranca, y en Granada ahora mismo fue un acontecimiento, yo diría que lo puedes comparar a lo mejor pues con cosas como ha pasado con el fútbol, el Lisboa o cosas de esas, ¿no? El público está muy caliente, está muy arrancado, y el que no pueda pagarse un abono, pues intentará por todos los medios sacar entradas sueltas cuando salgan a la venta, y aquello va a ser una locura.
En cuanto a la labor de promoción que se hace en una feria, ¿puede variar teniendo o no teniendo a José Tomás?
Hombre, teniendo a José Tomás, la promoción está sola.
Por eso.
La promoción está sola.
Pero
¿no?
¿Estáis teniendo algún tipo de, bueno, de acción o de actuación allí en Granada en cuanto a, bueno, pues a intentar, ¿no?, de que la gente pues se acerque, ¿no?, a la Plaza de Toros, no solamente para ver a José Tomás, sino, bueno, pues el resto de festejos que anunciáis?
Sí, lógicamente se hace toda la promoción que se puede, ¿no? Pero claro, ha sido varios días, ha sido portada en los diarios de Granada el que la gente conseguía los abonos como si le hubiera tocado la lotería, o sea, que es que ha sido portada en los periódicos, ¿no? O sea, más de un día. Y eso, pues, la gente se anima muchísimo.
Luego, una de las ausencias que, ha llamado la atención es la del Juli, que en esa gala de presentación de su temporada dijo que iba a estar presente en la Feria de Granada. Esta semana también, bueno, pues emitía un comunicado diciendo que había tenido un desencuentro puntual con la empresa de Simón Casas, en la que tú también ahí perteneces, Santiago. ¿Qué ha pasado finalmente con el Juli para que no haya llegado a ese acuerdo final para torear en Granada?
Bueno, pues la contratación de las figuras siempre es complicado porque tienen que algunos se quedan un poco más contentos, otros no. Se había cerrado ese cartel primero y luego ya en los otros carteles pues no le acoplaban a él, y al final, pues oye, de mutuo acuerdo se decidió que era mejor dejarlo, ¿no? Pero vamos, no hay ningún problema con el Juli porque esperamos que esté en todas las ferias de la empresa, ¿no?
Pues Santiago López, empresario de la Plaza de Toros de Granada, que estaremos allí para contarlo en la cadena COPE, y solo esperar, bueno, pues que sea un éxito total, no solamente en la tarde de José Tomás, sino en el resto de festejos que tenéis anunciado, porque es una feria interesantísima esta del Corpus de Granada, porque como siempre decimos, ¿no?, cuando al final triunfan los toreros, triunfan las empresas, el triunfo es de la fiesta general, así que desearos toda la suerte del mundo. Santiago López, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, que así sea. Gracias. Nos prometimos ser más.
Y me pasaba las horas apoyado en la farola.
Pues la otra plaza en la que va a torear José Tomás en apenas 3 días después de Granada va a ser el León, ya que la Feria Leonesa de San Juan y de San Pedro también va a contar con la presencia del torero de Galapagar. Y para hablar de esta Feria de San Juan y de San Pedro de León tenemos al empresario de la Plaza de Toros del León Arena, Gustavo Postigo. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, pues hemos hablado también con Santiago López de lo que supone, ¿no?, para una feria la presencia de José Tomás. El León, ¿cómo se está viviendo ya ese anuncio de que va a actuar allí José Tomás?
Bueno, pues vive con mucha expectación, con mucha ilusión. No es la primera vez que torea José Tomás en León, ya ha toreado 4 o 5 veces, pero esta vez se vive con un especial, no sé, ilusión y con muchas ganas de verle.
En cuanto a, lo habréis notado en venta de, en renovación y en venta de nuevos abonos allí en la Plaza de Toros.
Pues sí, se renovaron todos los antiguos y se están vendiendo hasta el día 12, se venden abonos, y pues ya te diré cuando acabemos, pero bueno, la expectación es muy grande, se están vendiendo muchos.
¿Es complicado o es fácil la contratación de un torero como José Tomás para una plaza como la de León?
Bueno, pues yo creo que, por lo menos, yo te cuento mi experiencia, ha sido muy sencillo. Yo creo que desde, habiendo buena voluntad por ambas partes y respeto y sobre todo buena voluntad.
Y sobre todo, bueno, pues el todo lo que se crea, ¿no?
Muy sencillo.
Fíjate que José Tomás, que muchas veces no es más, a veces Gustavo, la leyenda que la realidad con José Tomás.
Yo creo que sí. Yo no sé, que desde luego yo la experiencia que tengo con él y con toda la gente de su alrededor, que son gente humilde, sencillas y desde luego es muy fácil contratar con ellos, muy fácil. Lo único que tienes que tener es buena voluntad, claro. Si no tienes voluntad, pues entonces, ¿qué cojones?
Yo creo que eso es imposible si no hay buena voluntad, efectivamente. Y es, lo que está claro es que, bueno, es un revulsivo para una feria como la de León, en la que, bueno, pues, ¿cómo habéis pasado las últimas temporadas y cómo crees que va a repercutir esa presencia de José Tomás este año?
Bueno, yo pienso que la Plaza de Toros de León, desde que lleva mi padre, que son 22 años en ella, yo creo que ya está muy consolidada. Por eso te digo, José Tomás no es la primera vez que torea. Mi padre ha organizado carteles aquí. Pues mira, el primero de los 8 toros era Joselito, 11, José Tomás y el Juli. O sea que esta feria está muy consolidada. Lo que pasa es que, claro, José Tomás, como tú bien has dicho, torea en pocos sitios y es importante traerle a León. Muy importante.
En cuanto a la estructura de la feria, bueno, pues este año lo que sí cambia, ¿no?, es que no anunciéis una corrida monstruo, ¿no?, como otras temporadas.
No, cambiamos la filosofía, la cambiamos hace ya un par de años. Pensamos que bueno, que eso fue una etapa, que sí que gustó mucho, pero pensamos que había que cambiar, hay que innovar y hay que seguir cambiando. Hay que sorprender un poco a la gente, como los toreros tienen que sorprender al público.
Y en cuanto a la promoción, ¿qué iniciativas estáis teniendo, Gustavo, bueno, pues para promocionar esta feria de León? Porque yo, vamos, bueno, pues, además, personalmente, conozco a muchísima gente de fuera de León que va a asistir esos días a la feria, allí a León.
Sí, sobre todo, hombre, pues hay que promocionar toda la zona de Valladolid, de Salamanca, todo el norte, Asturias, Santander, el País Vasco y Madrid. Toda la feria, pues, se ha dado publicidad. Además de las corridas de toros, pues va acompañado de otros espectáculos culturales, de concursos de fotografía, de pintura abierta, de teatro, de muchas cosas.
Es importante, ¿no?, que una ciudad como León pues se respire ambiente taurino, no solamente durante la feria, sino también, ¿no?, durante el resto del año.
Sí, eso va a ser muy importante, no solo para la plaza y para el aficionado, sino para todo León y para toda Castilla y León. Porque esto va a mover pues toda la hostelería, todo el tema cultural de León, que tiene muchísimo, que es una ciudad muy interesante, que tiene hoteles de 5 estrellas, que tiene un aeropuerto prácticamente internacional, que está muy cerca, muy bien comunicado con el norte, con Valladolid, con Salamanca. Yo creo que va a ser importante para toda la región.
Gustavo, además, en esta feria, aparte del aliciente de José Tomás, del que estamos hablando, os ha venido fenomenal, ¿no?, ese triunfo de esa doble puerta grande de Miguel Ángel Pereira, que va a torear un día antes allí también en León.
Hombre, lo de Miguel Ángel Pereira no es una casualidad. Ya se veía que Miguel Ángel tenía que saltar y tenía que ponerse en máxima figura del toreo. Y por eso lo pusimos. O sea, no, las cosas no se hacen por casualidad. Esto es trabajo, constancia y nada más.
Pues Gustavo Postigo, empresario de la Plaza de Toros de León, que ese trabajo, que esa constancia, pues tenga sus frutos estos días de la feria de San Juan y de San Pedro allí en León. Muchísimas gracias, estaremos allí para contarlo y ojalá que sea un fuerte abrazo, Gustavo.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues hay que abrir tiempo para el análisis. Estamos ya en el último tramo de la Feria de San Isidro, pero estos últimos 7 días, lo hemos dicho Pilar y yo, interesante, mucha intensidad en el ruedo, triunfos, también cornadas, un poquito, bueno, pues lo que es la fiesta de los toros. Y para analizar lo que ha ocurrido en la Plaza de Toros de Las Ventas, pues contamos con nuestros buenos amigos José Vega, de la Plataforma para la Diversidad de Encastes y del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
También ya está con nosotros Amaro González, del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros José Luis García, compañero de gestión a la radio y del blog El Arte de Cuchares. José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Desde la grada del 6, bien.
Sí, te veo directo, ¿no?
No te da el sol, ¿no?
Allí. Pago sol, algunos días este San Isidro me he ido con Luna.
Con Luna.
Y bueno, ahí se está muy bien, pero en el último asiento paga sol, pero te...
Has cogido buen...
Truquito.
Buen sitio, truquito. Ya te lo conoces. Bueno, chicos, pues lo hemos dicho, ¿no? Semana intensa, semana de triunfos, semana de también de sangre en la Plaza de Toros de las Ventas. No sé, que yo creo que por empezar por lo más destacado, vosotros si tuvieseis que destacar algo, José.
No, Amaro.
Amaro, venga, es verdad. No me acordaba, es verdad. Amaro, vale. Todo tuyo, y ¿eh? Vale. Tienes el toro, vamos.
Muchas gracias. Mira, yo lo más destacado, si queréis que lo hagamos por orden cronológico, para mí un toro con mayúsculas, como fue Tomillero de Baltasar Iván, que no se le pudo ver en toda su esplendor, en toda su plenitud, por el viento, y bueno, hubo muchos problemas con el viento, y Bolívar no se acopló a ese toro. Destacar luego también, por supuesto, a Talavante, que creo que dejó su impronta y dejó ver claramente cómo está este año, y bueno, y también es significativo también que precisamente cuando mejor está, pues es cuando está quedando fuera de la feria. Sí. Lo que pasa es que también podríamos decir, él se quejó, habló de la casta empresarial, de cómo está el sistema, pero bueno, no olvidemos que él también ha estado disfrutando de esa casta empresarial, entre comillas, durante mucho tiempo, sí. ¿Vale? Luego también destacaría, por supuesto, la tarde de con el Montecillo, que fue una corrida, oye, que no fue nada fácil y que a mí no me disgustó, y destacar a Avellán y a Ureña, y también a Dame, pero sobre todo a Avellán y a Ureña con la cornada que se llevó, fue una tarde épica. Y luego, pues, entramos en eso, en la semana turista, en el invento ese de algunos del turismo, un invento que viene muy bien para abaratar carteles, pero que se está demostrando que bueno, que de turista está teniendo bien poco, ¿no? La de Cuadri fue una mala corrida, algunos toros lavaditos de cara, pobres de pitones. No sé si fue, si los que fueron rechazados estaban mejor presentadas, si era lo que quería llevar el ganadero o no. Pero fue una corrida...
Ahora cuando termines, yo ahí tengo una visión quizá un poquito distinta.
Perfecto. Pero fue una corrida que para mí, de torista, como llaman, eso tuvo poco, ¿no? Fue una que tuvo sus virtudes, incluso tuvo su nobleza, los tres primeros, y se le pudo hacer algo más en la muleta. Fueron toros que se le pudo cortar la oreja toreando bien. Y, por supuesto, ayer, la corrida de Cuadri, pues a mí la corrida no me gustó. Pero hay que destacar, sin duda, el triunfo de Independencia, el triunfo de uno que jamás ha doblegado por el sistema, como es Miguel Ángel Pereira. A pesar de que muchos, están utilizando fotografías en las redes sociales, en Twitter, para desmerecer la faena de Pereira. Y yo simplemente, como ejemplo, imaginaos cuando Picasso estaba pintando el Guernica, que se le hubiera hecho una foto cuando estaba iniciando la obra, o en un momento, en un instante, sin esperar a que la obra estuviera terminada. Pues así es como yo valoro el tema de sacar una fotografía para enjuiciar toda una obra como fue la de Miguel Ángel Pereira.
José.
Ese es mi leve análisis.
Sí, yo coincido con Amaro en el toro de Baltasar Iván. Creo que para mí fue un toro encastado, que luego el viento, pero yo también creo que Bolívar no se encontró en ningún momento a gusto con el toro, porque es que ese toro... es muy difícil, yo lo reconozco, que es muy difícil estar delante, pero bueno, para eso están las técnicas y el poder que hay que tener delante de un toro así. Para mí, por ahora, es el toro de la feria. Luego, me gustaría destacar también, como dice también, el gran momento que está pasando Talavante, porque es decir, cuando tú ves a un torero que sale a la plaza con esa mentalidad y esa concentración, es muy difícil que se deje algo en el tintero, y la mala suerte es lo que tuvo delante, pero creo que Talavante este año estamos disfrutando todos con él, sobre todo con la disposición, y es que yo lo que me gusta de los toreros es la disposición. Luego, la tarde épica, pues sí, aparte nos cayó a mí personalmente a muchos la boca a Miguel Avellán, porque como yo decía, en torno de Sorna, ahora mismo, como si quiere hacer un cameo en el Torrente, ¿sabes? Porque es que Avellán se viene, vino con la disposición que se tiene que venir a Madrid un torero que, no olvidemos, tampoco toré demasiado, entonces hay que venir así. Ureña con la verdad como siempre y tal. Luego me gustó haber toreado el domingo en la corrida de Monte Alto y ahí hubo un toro que me parece que fue un gran toro, que fue Lirio, parece que fue el segundo de Monte Alto, que me gustó muchísimo también en el caballo. Lo que pasa es que el animal se quedó enganchado el peto, se desfondó mucho, pero aún así el toro me gustó muchísimo por la bravura que luego desarrolló con todo lo que llevaba encima. Cuadri, pues no sé, a mí me decepcionó, claro, yo soy de Cuadri, porque dice, porque he visto grandísimos toros durante toda mi vida. Me quedo con el toro macetero, que fue el último, que fue un torrente de fiereza, pero es que yo también busco en el toro la fiereza. Luego delante, pues hombre, estuvo el chaval Juan Carlos Venegas, José Carlos Venegas, perdón, que bueno, que confirmar con ese toro, pues ese toro necesita un poder y una exigencia, y luego que hubiera roto o para adelante o para las tablas, eso estaba claro. Y luego ayer me quedo con, yo me alegro mucho por Pereira y cómo ha sido triunfador para mí de momento en San Isidro, y creo que va a ser claro triunfador, con una corrida de Vitoriano y otra de Adolfo Martín, como deben ser las figuras, con todos los encastes y tal, pero me quedo con varios naturales también de Urdiales, porque para mí es un torero esencial, ese de enganchar adelante, cargar la suerte, de rematarlo atrás, y hubo tres o cuatro naturales que es el torero esencial que no estamos acostumbrados hoy en día.
Pues Urdiales estuvo extraordinario, y es porque se me ha olvidado y se me ha pasado hablando de Pereira, pero Urdiales estuvo extraordinario. Y la afición de Madrid fue Eva, eso fue un desastre. O sea, aplaudir en el arrastre al Adolfo, sí, y silenciar, verdad, incluso división de opiniones a Urdiales, eso es una plaza de talanqueras. O sea, así de claro. O sea, se está convirtiendo en una plaza.
Un poco la obsesión, ¿no? Ajena, ¿eh? La obsesión de muchas plazas de, no sé, José Luis, de con ciertas ganaderías.
A ver, está claro. Luego, yo creo que al final, de lo que se trata no es de hacer opinión, ¿no? O sea, me refiero, al final conviene, por alguna razón, conviene que estemos enfrentados, ¿no? De algún modo. Yo insisto, a mí me gusta el toro, que yo creo que cada toro tiene su momento, tiene su lugar, tiene su lidia, y cada torero lo mismo, tiene su estilo. A mí me gusta que un torero venga a Madrid, venga con las ganas, venga con la predisposición de torear, ¿no? En ese sentido lo habéis comentado, ya poco puedo añadir sobre estos días, ¿no? Pero Miguel Avellán, me incluyo en el grupo, ¿no? De la gente a la que, bueno, pues cayó la boca y toreando, ¿no? Porque le habíamos dado mucha caña, ¿no? Con todo este tema de los bailes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de los toros, pues no lo sé. Yo, por ejemplo, que me gustaría hablar del día de Cuadri, ese último toro, ¿no? El que le correspondió a Venegas, que se fue sin picar, o sea, un tercio de varas que fue desastroso, que no, vamos, yo espero, ¿no? Ya que al final yo creo que cada cosa tiene su lidia, ¿no? Tiene su momento. A mí sí me gustaría, por ejemplo, ver pues que se cuidaran más las cosas, ¿no? Y desde luego ese toro se fue, vamos, desastrosamente picado. Luego lo que se espera, pues no lo sé, pero yo creo que habría que cuidar un poquito más la lidia. Y me gustaría hacer un apunte, porque ayer toreaba Ferrera, y la verdad que tuvo un detalle cuando uno de los picadores fue derribado, que fue muy 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 de cuidar la lidia, muy de estar en su sitio, muy de saberse colocar. Fue cuando quedó el picador al descubierto, le quitó y además hizo el quite, ¿no? O sea que
Ferreira está en el director de lidia todas las tardes, si os fijáis.
Por eso, sí, o sea, y es que eso es muy admirable, porque luego, por ejemplo, el día que Morante vino, hubo ahí un momento que no sabía dónde colocarse, o estaba en otras cosas, ¿no? Y se le pitó bastante, ¿no? O sea, yo creo que hay que estar en la lidia, hay que lidiar un toro, porque es que luego va a depender, o sea, es preparar algo para luego que vaya en tu beneficio. Y Ferreira, pues mira, me gustó mucho ese detalle ayer.
Oye, pero yo quiero hablar de la corrida de Cuadri, de la que, bueno, habéis dicho que, bueno, pues a los tres os ha decepcionado. Yo, fijaros que a mí no terminó de decepcionarme. Es verdad que fue, bueno, pues una corrida en la que no se empleó en el caballo, y yo ahí recuerdo siempre a Fernando Cuadri advertir que el toro de Cuadri, por mucho que se diga, no es un toro que especialmente sea espectacular en el caballo. Y muchas veces yo recuerdo hace ya años una corrida concurso de estas del 2 de mayo, con Luis Francisco Espla empeñado en poner de lejos a un toro de cuadri y el toro no iba, y yo creo que muchas veces se obsesiona la gente con determinadas ganaderías de que tiene que tener un comportamiento, bueno, pues estándar, ¿no? Y porque sea cuadri tiene que arrancarse desde el centro del ruedo. Fue una corrida que a mí en el caballo es verdad que no me gustó, pero vamos, luego hubo varios toros que, vamos, con una nobleza e incluso con una clase, pues que yo creo que, bueno, pues ni Javier Castaño estuvo durante toda la tarde, a José Carlos Venegas, bueno, pues dentro de toda la disposición del mundo que puso, pero yo, claro, le vi demasiado verde, sobre todo con ese toro tan encastado, tan fiero como fue el sexto. Luego, no es una corrida en la que yo me siento decepcionado por la corrida de cuadri.
Yo creo que hubo más torero que o sea, más toro que torero.
Yo sí.
En ese sentido, yo Castaño le vi muy fuera de sitio.
Hombre, pero la decepción viene por las expectativas, es lo que he dicho antes, por eso de que de turistas, de corridas duras, etcétera.
Por eso la obsesión, ¿no? La predisposición
claro,
a algo.
Claro, si eso lo he dicho yo, lo he comentado ahora en el inicio del programa cuando he hecho el análisis, hubo toros nobles, toros que se dejaron, y fue una corrida que yo creo que con otros toreros delante se lo hubiera cortado la oreja, pero es que la predisposición es tanto del público como yo creo que también los toreros que se ponen delante de ella, que no se esperan eso, no se esperan y no tienen la capacidad para, como unos no tienen capacidad para lidiar a una alimaña, hay otros toreros que no tienen capacidad para saber torear al toro noble, al toro que mete la cara y torear bien, es que no, o sea, entonces va predisposición por parte del aficionado, predisposición por parte también de los que se ponen delante de ese toro.
Tú lo has dicho, Amaro, es que lo hubiera visto con otro delante, pero es que hay otros que no lo quieren ni ver. Y nos estamos perdiendo toros de estas ganaderías que con otros toros delante, pues claro, ¿qué funcionaría mejor?
Ahí estuvo ayer Pereira, ya lo demostró.
Efectivamente, eso, mí, es lo que buscamos todos. Y aquí nadie dice que vaya una figura a la boca del lobo, si es que nadie decimos eso, pero ¿por qué no? Joder, estamos viendo el toro de Baltasar Iván, que Luis Bolívar, ¿vale? Que hemos visto bien con muchos toros, con uno de Pala, me acuerdo, con Rachido, con... Pero, Leche, si ese toro...
Sí, pero el viento dificultó mucho, José. El viento, un toro tan encastado, el viento...
Sí,
un toro que había que dominar, y esa muleta con ese viento no tenía dominio alguno.
Sí, pero vamos, queda por poner un ejemplo. Que ese toro, quiero decirle que yo quiero ver ese toro con las figuras. Quiero ver el último toro de cuadri, gran fiero, con los toreros poderosos, con los toreros que se baja la mano, que los pueden en el principio, y luego el toro a lo mejor hubiera sacado su nobleza de bravo. Quiero ver a toros así. Por ejemplo, Pereira lo demostró ayer, el último toro fue un toro encastado y fiero, ¿por qué no vamos a reconocerlo? A mí me gustó ese toro de Adolfo Martín. Dentro de todo el conjunto, hay gente que le gustó el quinto por nobleza, pero el sexto de Adolfo Martín me gustó porque era un toro fiero, humillaba una barbaridad y la inteligencia de Pereira fue sacársele en línea. Si ese toro al principio le agobia, se vuelve una alimaña, pero no, al momento. Y fue muy inteligente la faena. Pero es lo que decimos, que ¿por qué no se apunta a todo el mundo a todo tipo de ganadería? Porque, como bien dices...
Pero porque
esto,
no habría tampoco, no, tampoco habría... Pero luego también van a salir los que digan, oye, que...
Mira, el sitio de los modestos, claro.
El sitio de los modestos, ¿qué pasa? El sitio de... Es que ese es el problema también. Las figuras, yo siempre... Las figuras se tienen que apuntar a todo lo que es vista. Paso ni de turismo ni de ganaderías duras, no, ni nada. A mí me gustan las ganaderías que invisten. Y Adolfo ayer sacó un toro que invistió, dos toros que invistieron. Vitorino para mí es otra ganadería que inviste. Entonces yo quiero que se apunten, claro que sí, pero a las que invisten, no por decir me apunto a una corrida dura por apuntarme, no.
O sea, ayer, Pereira este martes lo demostró, ¿no? Que se puede torear a un toro de Adolfo Martín como puede torear un toro de García Grande.
Y de todos modos yo creo que al final lo que estamos hablando es que no se puede convertir la tauromaquia en algo predecible, que en el momento en el que se salga del guión ya sea un petardo la tarde. Yo creo que hay que tener predisposición.
Y también por parte de los aficionados.
Claro,
ideas muy preconcebidas, ¿no?
Muy preconcebidas, se están viendo, y sobre todo la afición de las ventas, se está viendo ciertas incoherencias que están saliendo a relo. O sea, no sé, a veces me da la sensación de que es que al final lo único que quieren muchos aficionados es un domec que se llame Baltasar, ¿no? O un comportamiento de cierto toro que se llame así, o sea, no lo sé. Creo que hay poca coherencia y se está haciendo algo muy encorsetado, del cual hay que salir para ofrecer un espectáculo variado.
Y fijaros que yo creo que la corrida, volviendo un poquito a la corrida de cuadri, me pareció una corrida más sevillana que de Madrid, ¿no? De unas hechuras...
Sí, sí.
no sé, quitando el zambombo de 640 y pico kilos, más en el, bueno, pues en el aire de lo que había sido siempre cuadri aquí en Madrid, ¿no? Un toro más pesado, más vasto de churas, pero el resto tuvieron una finura de cabos, una expresión, cuadri, no sé, más armónico.
Cuadri en Sevilla lleva sin embestir no sé cuánto tiempo, creo.
Sí, sí, no, pues, yo no digo por el embestir, yo digo por, no sé, por el tipo de toro, ¿no? Un
pero
tipo de toro...
Incluso el segundo toro, igual que dijimos que el quinto del Pilar es impresentable, el segundo toro del Cuadri es impresentable para Madrid. Mm. Eso es sin cara y sin nada, eso es impresentable. Yo no sé quién pasaría...
Lavadito.
Claro,
sí,
claro, hombre. Mm.
Oye, chicos, y para terminar, queda Victorino, queda Miura, queda este jueves el Puerto de San Lorenzo. No sé qué esperáis de estos tres días.
Hombre, yo como el jueves y el viernes estaré en la plaza... Pues, aunque el jueves no me llame mucha atención el cartel, pero bueno, por motivos personales tengo que estar aquí en Madrid, entonces intentaré ir a las dos y me quedo, tengo pues eso, la de Victorino, ya que si Dios quiere voy a estar allí, pues estar, ojalá salga bien.
José.
Sí, yo también, este año no sé por qué, me pida más la de Victorino. Aunque bueno, el Puerto San Lorenzo es que todo es una incógnita siempre. No sabemos si va a tirar para adelante y dar una gran tarde de todos, como hemos visto muchas veces, o no. La que creo que, viéndolo últimamente, lo que está ocurriendo, no va a tener muchas posibilidades va a ser Miura, no sé. Yo con Miura este año no apuesto.
Vamos a ver, ¿y tú, José?
Bueno, oye, pues mira, ya que yo apuesto por la de Miura y ya está. Ahora sí ya hemos cubierto todo.
Repartido.
Bueno, esto no, yo creo que nunca se sabe, ojalá.
Bueno, Pilar, ojalá. ¿Tú apuestas por...?
Yo apuesto porque disfrutemos lo que queda de toros y, bueno, pues sigamos viendo puertas grandes, sigamos viendo detalles, porque yo creo que está siendo una feria...
Sí,
por lo menos
interesante.
Sí, y una feria que hace años no teníamos así, ¿no? Así que esperemos que estos últimos días sigamos disfrutando.
Tenga buen colofón. Pues José Vega, de la plataforma para diversidad en Castes y del blog El Libro del Arte... Muchas gracias y volvemos la semana que viene para rematar esta feria.
Aquí estaremos. Un abrazo a todos.
También a ti, Amaro González, del blog Banderillas Negras. Un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias. Y destacar los dos casi llenos que ha tenido Cáceres este fin de semana.
También, es verdad. Lo hemos dicho ya en nuestros titulares, de esa gran asistencia de público a esa feria de Cáceres, ese buen hacer de la empresa Lances de Futuro. Un fuerte abrazo, Amaro.
Un fuerte abrazo a todos.
José Luis García, también de Gestión de Radio, el blog El Arte de Cúchares. También para ti. Muchas gracias.
Gracias, Sixto.
Bueno, Pilar, lo dicho, ya quedan pocos días,
poquito,
rematamos
ya queda poquito.
Y lo analizamos el jueves que viene. ¡Feliz semana!